Durante el fin de semana hubo medidas por parte de los trabajadores del Zunca por un conflicto en los peajes y está prevista una reunión para mañana a las 14 horas, una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Zunca para tratar este y otros temas referidos al sector. Ya está en línea con nosotros el presidente del Zunca, Richard Ferreira, a quien saludamos en esta mañana. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Y saludo para la audiencia.
Muchas gracias.
Buen día.
Ferreira, ¿cuál es la situación en torno a los peajes? ¿Qué es lo que se está reclamando?
Bueno, en realidad lo que primero queremos poner en contexto es de que la rama de peaje hace más de 100 días que están sin convenio colectivo. Nosotros iniciamos la décima ronda de consejo de salario en el mes de abril, para donde ya firmamos convenio colectivo para el grupo 01, que es el sector mayoritario, y que posterior firmamos para la rama de hormigón, cerámica y extractiva, y está quedando la rama de peaje para cerrar la décima ronda de consejo de salario. Y lo que debemos decir es que en las anteriores negociaciones con acuerdo hubo una postura y una propuesta de los trabajadores del Zunca que tenía que ver con acuerdos espejos en lo que tiene que ver con el 01, y que a partir de ahí analizar algunas particularidades que tiene cada bandeja, que tiene cada sector. En este caso, las trabajadoras de peaje vienen ya de hace más de un año, sí, atravesando un proceso de reconversión laboral en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías.
Cada vez hay más telepeaje.
Cada vez hay más telepeaje, cada vez hay menos puestos de trabajo, y nosotros ahí lo que hemos planteado en su principio la necesidad de la estabilidad laboral a través de la reconversión laboral y la ubicación, ¿verdad?, de esos puestos de trabajo que en su principio estaban en la cabina cobrando en efectivo y que, bueno, ahora a través de las nuevas tecnologías ya hay, en la mayoría de ellos, por no decir todos, sistema de telepeaje. Entonces, en este sentido, nosotros en ese proceso, ¿verdad?, más allá de la pérdida de puestos de trabajo, también hubieron algunas situaciones que se dieron en cuanto a la pérdida de salario de ingresos a las trabajadoras, a partir de que las nuevas tareas que se implementaron, ¿verdad?, significaban, por ejemplo, ya no tener el cobro del quebranto de caja, que era parte del componente salarial de las trabajadoras, porque no manejan efectivo la mayoría, y en este sentido hubo un perjuicio, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con el salario. Nosotros lo que estamos ubicando ahí, ¿verdad?, producto de que más allá de la tecnología, más allá del telepeaje, ¿verdad?, las ganancias empresariales han aumentado, y esto está, esta información es pública a través de la ley de la ley. O sea, entonces, en este sentido, nosotros lo que estamos planteando son aspectos que recojan esa pérdida salarial y que en definitiva generen una condición, ¿verdad?, de achicar la pérdida producto de ese cambio tecnológico. Por otro lado, también hay propuestas que tienen que ver con la atención médica, ¿verdad?, para trabajadores y trabajadoras, pero lo cierto es, ¿verdad?, que el sector empresarial, ¿verdad?, de alguna forma vació la negociación. Ya hace más de una semana que no tenemos ámbitos de negociación, y esto motivó que los últimos días, en particular en el último fin de semana, los compañeros y compañeras se movilizaran. Más allá de que esto no afectó al usuario, lo que estamos haciendo, informando a la opinión pública de cuál es la situación de cientos de compañeros y compañeras que hoy no tienen convenio colectivo y, por lo tanto, una preocupación de nuestro sindicato.
Claro. Los empleadores de estos trabajadores es la concesionaria de la ruta y del peaje.
Sin duda, son empresas que su giro principal es la construcción, ¿verdad? Por lo tanto, son todas empresas conocidas en la industria, que en este caso lo que hacen, operan los peajes a partir de la concepción, y lo que nosotros estamos planteando, como yo decía al principio, bueno, es un convenio colectivo que refleje, ¿verdad?, a lo que habíamos acordado con el sector mayoritario, cuestión que siempre ha sido así, ¿verdad?, hasta esta décima ronda del Consejo de Salario, y que en definitiva también se contemplen algunas particularidades producto de la realidad de peaje, ¿no?
¿Y es posible reasignar a las trabajadoras o los trabajadores a otros puestos?
Bueno, nosotros en eso estamos trabajando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la operación de los radares, que es una de las áreas en la cual puede haber una reconversión laboral en ese sentido. Reunión que iba a haber en esta semana y se suspendió, y que en definitiva, bueno, esto amerita de que el sindicato reunido en su comité ejecutivo en el día de mañana haga una valoración y en definitiva nos propongamos, ¿verdad?, una serie de medidas, ya no solamente, ¿verdad?, desde los trabajadores de peaje, sino también involucrando al conjunto del gremio, a partir de que la última asamblea general, la que aprobó el convenio del 01, la asamblea que hicimos, ¿verdad?, en la Plaza Primero de Mayo, resolvimos de que el gremio continuaba en alerta hasta que firmara el último sector, la última bandeja. Bueno, hoy estamos en una situación de que las compañeras de peaje hace más de 100 días que no tienen convenio objetivo y, por lo tanto, ese estado de alerta, ¿verdad?, seguramente se va a convertir en propuestas y en definiciones que tenga que ver con un plan de movilizaciones de todos los trabajadores y trabajadoras de la industria.
Ahí va. Ferreira, en otro orden, ¿cómo va a trabajar el ZUNCA en la recolección de firmas y en la posterior campaña para la consulta popular en torno a la reforma jubilatoria?
Sí, a partir de no solamente de la definición de la mesa representativa, ya la papeleta está aprobada por la Corte Electoral, por lo tanto, en estos días vamos a estar organizándonos, una vez que esté el material disponible, vamos a estar organizándonos de una forma similar o igual a lo que nos organizamos cuando juntábamos firmas en contra de la ley de urgente consideración, en particular de los 135 artículos, y por lo tanto vamos a desplegar a lo largo y ancho del país toda nuestra estructura a nivel sindical a través de la 19 departamentales que tenemos en cada lugar, con todo el cuerpo de militantes que tenemos, ¿verdad?, en todo el país, y por lo tanto vamos a desarrollar la tarea por lo menos para asegurar que la primera etapa de esta discusión, de esta postura que tiene que ver con llegar y superar la cantidad de firmas mínimas exigibles, eso se logre, y después habilitar una profunda discusión con la sociedad que se inicia con la recolección de firmas pero que se va a extender hasta el año que viene.
Claro. Bien, y van a hacer campaña con los tres artículos que se están proponiendo.
Sin duda. Nosotros somos parte de la definición de la mesa representativa, ¿verdad? Hubo una discusión que se dio en su momento donde cada uno tuvo una postura, pero hoy ya hay una definición, nosotros somos parte de esa definición y por lo tanto vamos a estar iniciando la campaña de recolección de firmas en los próximos días.
Con respecto al negocio del Portland, ¿qué fue lo que presentaron en su momento con FANCAP? El presidente de FANCAP decía, de hecho, que hubo una política de asfixia de ANCAP hacia ese negocio. ¿Cuál es la postura del ZUNCA?
Bueno, en el tema del Portland, nosotros tenemos una larga discusión, ¿verdad? No solamente con esta administración de gobierno, sino también con la anterior, donde entendemos, ¿verdad?, sobre la necesidad, ¿verdad?, de de invertir en la industria del Portland sobre la base de nuevas tecnologías para que esta industria sea competitiva y genere una condición favorable para los intereses del país, ¿verdad? Y también para los intereses de los trabajadores que desarrollan tareas ahí. En este sentido, a partir de lo que significó que una licitación quedara desierta, lo que estamos hoy es evaluando, ¿verdad?, los pasos a seguir, porque en definitiva una licitación que queda desierta, el directorio de ANCAP y gobierno anuncia que está analizando una adjudicación directa, y por un lado lo que estamos planteando es de que debería de verse nuevamente, ¿verdad?, la necesidad o la posibilidad de que esta discusión fuera en el ámbito parlamentario y que no fuera solamente un trámite o una discusión que diera el ente o en este caso el directorio de ANCAP, que si bien tiene mayoría, pero que no hay unanimidades. Entonces nos parece bien importante, por un lado, esa discusión sobre la base de haber una asociación que sea una asociación donde el Estado no pierda soberanía y que en definitiva el negocio del Portland, que en la medida que se invierta, sería rentable y dejaría de dar pérdidas, y consideramos que esta es una de las discusiones que debemos dar. La otra discusión tiene que ver con el otro anuncio que hace el directorio acá en cuanto a una profunda reestructura, y que esto sin duda afectaría los puestos de trabajo de alrededor de 300 trabajadores. Más allá de que la promesa del gobierno, en particular del presidente de la República en su momento, fue de que no iban a haber pérdida de puestos de trabajo, bueno, hoy el escenario que tenemos es de mayor incertidumbre, producto de que se anuncia una reestructura, un achicamiento del gasto, del costo, y por lo tanto, ¿verdad?, es probable, es posible de que dentro de eso se plantee lo que tiene que ver con la defensa de los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros estamos hoy evaluando como dirección del sindicato, y en los próximos días también vamos a estar por lo menos generando alguna acción que tenga que ver con la defensa de la industria, por un lado, y pero también en particular con la defensa de los puestos de trabajo.
Bien. Ferreira, con respecto a los puestos de trabajo, ¿cómo está hoy la construcción? Se hablaba, bueno, de lo que podía pasar cuando terminaran las grandes inversiones o los grandes proyectos. ¿Cómo se está ahora?
Bueno, en realidad, en primer lugar, nosotros no podemos decir hoy por hoy que estamos en una industria en crisis, ¿verdad? Si uno mira el nivel de ocupación, estamos por encima de la media histórica de ocupación. También es cierto, ¿verdad?, que cuando uno mira los niveles de desocupación, particularmente por departamento, la desocupación ha crecido. Podemos hablar de los departamentos del litoral, todos. Podemos hablar de San José, que tiene un 9% de desocupación. Y podemos, entonces, en este sentido, a nosotros nos preocupa, y mucho, ¿verdad?, producto de lo que fue el recorte presupuestal, y que las sucesivas rendiciones de cuenta no aumentaron la inversión pública, de qué industria vamos a tener para el año 2024 y año 2025, considerando de que el nuevo presupuesto recién sería a partir del 2026 con una nueva administración de gobierno. Nos preocupa, y por lo tanto, en este sentido, ¿verdad?, entendemos de que algunos planteos que se hicieron, algunas promesas inclusive de campaña que tenía que ver con la inversión en vivienda social, que tenía que ver, por ejemplo, con la inversión en saneamiento, yo me quiero detener un segundo. Acá el gobierno anunció en su momento una inversión en saneamiento que rondaba los $1,000 millones. Hoy se dice de que esos $1,000 millones van a ser alrededor de $250 millones, ¿verdad? Y que en definitiva, más allá del recorte, obviamente que esto va a tener una repercusión en la generación de empleo, particularmente en el interior del país, donde sin duda es donde ha crecido la desocupación y la precarización del trabajo.
Muy bien, comprendido entonces.
Le agradecemos, Ferreira, por estos minutos y seguiremos a ver qué es lo que pasa con la reunión de mañana.
Bueno, estamos en contacto y le agradezco por la llamada.
Muy amable.
Que pase bien.